Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hemos dejado atrás otro fin de semana de botellones y de fiestas ilegales. Es una imagen que se ha vuelto a repetir por distintas ciudades, hay que decir con menos intensidad que el pasado fin de semana. Lo más destacado se vivió en la Barceloneta, donde miles de personas que estaban de fiesta, cantando, bailando, bebiendo, sin mascarilla, tuvieron que ser desalojadas. Ahora la Asociación de Vecinos de este barrio de Barcelona pide al alcalde Sala Colau que tome medidas más drásticas. Son imágenes que destacan y que hacen más ruido que todas esas situaciones cotidianas que también se ha repetido por toda España este fin de semana y en las que se han cumplido las medidas de seguridad. Ha sido un fin de semana de reencuentros con personas y también reencuentros con lugares. Pueblos del interior llenos, playas con la misma imagen en una situación que nos acerca en parte a la realidad que conocíamos. Lo destacan los propietarios de restaurantes de costa. Tony Novo tiene un restaurante en la playa de La Malvarrosa, en Valencia. Hoy analiza cómo ha sido el fin de semana y ha contado a COPE que si la tendencia sigue así, prevé un verano muy parecido al de 2019, que es el último verano antes de la pandemia.
Hoy es lunes, después de un fin de semana brutal, y el restaurante lo tenemos lleno y tenemos un segundo turno con unas 10 o 12 o 15 meses en espera. Con lo cual, estamos en mayo, es lunes, hemos llenado, pues creo que esto nos da muchos indicios de que el fin de semana, de que el verano va a ser una locura. El verano va a ser un verano de 2019.
Un verano de 2019. Lo que esperamos es que se cumpla la previsión que hace este hostelero. Y esto en la costa, en el interior. Muchos pueblos han sido también espacio para reencuentros. Y lo ha vivido el alcalde de Riaza, en Segovia. Benjamín Cerezo ha contado en Mediodía COPE que su pueblo ha estado lleno este fin de semana y que él ha sido protagonista de estos reencuentros.
Yo, por ejemplo, me reencontré con una hermana después de no sé cuántos meses sin poderla ver. La pandemia ha sido algo muy grave, sigue estando ahí, pero cumpliendo todas las normas de seguridad que tenemos que cumplir con nuestras mascarillas y con todo, yo creo que esto va a ser ir volviendo poco a poco. Va a ser muy difícil volver a la normalidad que teníamos antes, pero por lo menos poder disfrutar de aquellas cosas que tenemos.
Por lo demás, en Cataluña, los separatistas comienzan a repartirse los cargos del nuevo gobierno después del principio de acuerdo al que han llegado en las últimas horas. Han apurado hasta el final, pero los independentistas no se podían permitir una repetición electoral sabiendo que parte de los suyos podían castigarles. A esto hay que añadir que son conscientes de la actual debilidad de Pedro Sánchez en Moncloa. Son los que le mantienen en el gobierno y en ese escenario, a partir de ahora, van a redoblar sus exigencias. Hoy por Herrera en COPE ha pasado Salvador Illa. El candidato del PSC ganó las elecciones y dice que mantiene su apuesta para presidir la Generalitat.
3 meses han tardado dos partidos que llevan 5 años gobernando juntos, que han fracasado pasada legislatura, como reconoció el propio señor Torra, y lo que intentan ahora es una prórroga agónica de un fracaso, un horizonte nada esperanzador.
Con los independentistas todo es posible, pero si no hay sorpresas de última hora, Pere Aragonés de Esquerra será el presidente de la Generalitat. Y los republicanos, como parte del acuerdo con el partido de Puigdemont, con Junts, ya han dicho que quieren la consejería de Interior. Interior para los republicanos. Los que alentaron las protestas tras la sentencia del 1 de octubre se quedarían con el control de la policía. También quieren quedarse con Educación, con el control de los colegios. Y en el otro extremo, en la otra parte del acuerdo, los de Puigdemont se quedarían con las consejerías que manejan el dinero, Economía y Acción Exterior, además de sanidad. Esto confirma que en la vida catalana, todo es susceptible de empeorar. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ya son más de 200 los fallecidos en los 7 días que llevamos de violencia en Gaza. Los terroristas de Hamas ya han lanzado más de 3.000 misiles mientras el ejército de Israel continúa con su dura respuesta. Israel asegura que ha matado a Abu Harbid, comandante islamista, pero según la ONU, esos bombardeos han destruido también más de 700 viviendas en Gaza donde no hay ni luz ni agua potable y los hospitales están colapsados. El recuento oficial apunta a la muerte de 198 palestinos y 10 israelíes sin que el Consejo de Seguridad de la ONU haya podido frenar la escalada por el veto de Estados Unidos. Además, fuerte subida de las exportaciones de productos españoles, sobre todo por la demanda agroalimentaria desde China. En marzo, la venta al exterior se disparó casi un 30% frente a las caídas sufridas en enero y febrero. La dependencia energética que España tiene de otros países sigue lastrando nuestra balanza comercial. Gastamos 3.200 millones más en comprar al exterior de lo que ingresamos por nuestras ventas. Y nuevo registro, el cuarto ya en casa del padre de las dos niñas desaparecidas en Tenerife hace casi tres semanas. Ana y Olivia, de 1 y 6 años, tendrían en casa de su padre juguetes y pertenencias que las fuerzas de seguridad están buscando. Fuentes de la investigación también apuntan a COPE que se están rastreando los alrededores de la casa con perros especializados para descartar hipótesis.
Y nunca antes en la historia se había conseguido trasplantar un corazón parado entre pacientes de un grupo sanguíneo incompatible. Pero es que además el hito se ha logrado en una bebé de solo 2 meses. Los primeros en la historia, los primeros en conseguir este hito, han sido los médicos del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Esta es la verdadera magia, poder reanimar un corazón que lleva unos minutos parados gracias a la ayuda de una máquina. Tienes la duda de cuánto tiempo podrá tardar en recuperar el latido y asombrosamente en menos de un minuto volvió a latir.
Hace solo 3 años, una operación con esta técnica era totalmente inviable, como explica el jefe de cirugía cardíaca infantil, Juan Miguel Gil Jaurena. La pequeña Nayara, que nació prematura, ya se recupera en planta tras abandonar la UCI del Gregorio Marañón y lo hace con el nuevo corazón que una familia donó para ella, aun estando en un momento tan difícil como la pérdida de un recién nacido. Ese corazón ahora vuelve a latir dentro de la pequeña Nayara. Todo hace indicar que podríamos estar viendo ya las primeras consecuencias de que España haya acogido al líder del Frente Polisario para darle asistencia sanitaria contra el coronavirus. Brahim Ghali lleva ya un mes en España, donde entró con nombre falso para ser ingresado. Y es un hecho que a Marruecos no le ha sentado nada bien esta ayuda de España, al líder del grupo que quiere la independencia del Sáhara. Llama la atención por ello lo que ha ocurrido durante toda esta madrugada en la frontera con Ceuta. En el espigón de Benzú, allí, mientras los policías marroquíes seguían cruzados de brazos, decenas y decenas de personas han bordeado ese espigón por el mar, entrando sin problema alguno en Ceuta.
Es muy sencillo, si el mar está bien, como ha sido esta madrugada y como es en el día de hoy, pasar por ahí. No llega a un kilómetro, es salir nadando, bordear el espigón y llegar a la primera playa que hay en la ciudad de Ceuta, bien la playa del Tarajal, bien la playa de Benzú.
Isabel Braseros, portavoz de Cruz Roja, contaba en Herrera en COPE que aún así no deja de ser arriesgado, sobre todo para las familias que han cruzado esa zona de mar con niños muy pequeños. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bueno, contábamos a primera de la mañana que eran 70, luego que eran 100. Ahora mismo las autoridades de Ceuta actualizan esta cifra. 150 inmigrantes han cruzado a la ciudad autónoma. ¿Dónde están ahora mismo, Juan? ¿Y qué va a ser a partir de ahora de ellos?
Han sido alojados en las naves habilitadas en el Tarajal. Allí se les está tomando la afiliación, se está aplicando el protocolo COVID. Buena parte de ellos han dado negativo, según apuntan, nos dicen fuentes de la delegación del gobierno. Las fuentes consultadas por COPE en la ciudad autónoma hablan de una cifra, como tú decías, que puede superar los 150, aunque oficialmente aún no se confirma, pero desde luego está disparado ese registro. Empezó, como decías, por 80, pues más de 150 van a ser. Buena parte son hombres, también mujeres, muchos menores, niños que caminaban por la playa de la mano de sus padres, como recién llegados a un lugar, ¿no?, que de visita, algunas familias completas. Los gendarmes no han dado ni un paso para evitar la entrada, afirman nuestras fuentes. Ha sido una entrada permanente desde las 4 hasta bien entrada a las 7 de la mañana. Llegaban en avalancha, aprovechando las buenas condiciones del mar, incluso a bordo de barquitas hinchables de juguete. Interior y exteriores están negociando a estas horas con el gobierno marroquí una posible devolución en caliente, pero es pronto, nos dicen fuentes de interior. Se están barajando, afirman, todas las posibilidades legales. Desde luego, a finales de abril sí se admitió la devolución de unos 80 después de una entrada de más de 100. Los menores no fueron aceptados entonces. Marruecos advirtió recientemente que el traslado a un hospital en España del líder del Polisario, en secreto además, tendría todas las consecuencias, dijo textualmente. Pocos dudan ya de que esta es la prueba y se esperan más.
Se están repartiendo hoy mismo 1.700.000 dosis de Pfizer entre las comunidades autónomas. Y además esta semana va a ser importante porque por fin, si Sanidad cumple su palabra, habrá una respuesta para los casi 2 millones de profesores, policías, bomberos, guardias civiles que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca, que tienen menos de 60 años y que llevan casi un mes y medio sin saber qué va a pasar con su segunda dosis. Desde hoy, además, Aragón, Baleares, Asturias y Madrid están vacunando a personas de entre 50 y 55 años.
Hombre, yo lo que veo, sinceramente, es que cada vez hay gente más cercana y que se están vacunando, por tanto lo veis como más real, ¿no? Hace un tiempo era como, vale, sí, ya vendrá, ¿no? No tenía ni expectativas ni cuándo, pero a ver qué, bueno, no sé, a mí me parece eso.
Luis ha sido el primero en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. A lo largo de esta semana también Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Extremadura van a empezar a poner vacunas a personas de entre 50 y 55 años. Son noticias para el optimismo, que llegan en medio de importantes señales de avance. País Vasco ya es la única comunidad autónoma que sigue en riesgo extremo, por encima de esos 250 casos por cada 100.000 habitantes, aunque también va mejorando. Por eso sus residencias ya permiten desde hoy visitas.
Pues cómo vamos a estar, súper contentos. Poder volver a salir con el abuelo, a pasear, a tomarnos unas rabas, pues estamos muy contentos, la verdad.
Eduardo tiene a su padre en una residencia de Vitoria y hoy por fin puede salir con él a la calle. Otro avance está en Navarra. Hoy reabre el interior de sus bares después de un mes y medio cerrados, aunque los clientes van a tener que quedar registrados por si hay un brote. Y Baleares retrasa su toque de queda a las 12 de la noche y sus centros de salud retoman hoy las consultas presenciales. Además, empezarán a vacunar a los reclusos en sus prisiones. De vuelta a la normalidad también habla hoy Pedro Sánchez. Sigue con su carrera de anuncios positivos, es lo que han dicho su equipo de marketing, entre otros el de los viajes internacionales.
Y que nuestro objetivo es operar con el certificado verde digital antes de que finalice el mes de junio. Es decir, esta va a ser una extraordinaria noticia para nuestro turismo en la semana en la que afortunadamente vamos a retomar también la celebración presencial de Fitur en la ciudad de Madrid.
Sánchez va a presentar esta semana ese certificado para poder viajar por Europa. Es un proyecto europeo que Sánchez también hace suyo, como las vacunas. Que se retoman son los viajes de casa de un lugar a otro de España durante todo el fin de semana. Y hoy te estamos preguntando, en Mediodía Cope, ¿a quién has visto por fin después de mucho tiempo? ¿Qué rincón tenías pendiente y por fin has podido visitar? Reencuentros por con personas, reencuentros también con lugares que nos contáis los oyentes de Mediodía Cope.
No hemos salido de casa, pero sí hemos recibido la visita de mi hijo, mi nuera y mi nieta, que llevábamos sin poder estar con ellos y vernos las caras desde septiembre, desde primeros de septiembre realmente.
Casi un año sin poder ver a mi hija, pues este fin de semana ha podido venir aquí a la Comunidad Valenciana desde Madrid. Ha sido cortito, pero muy bonito, muy bonito.
Reencuentros emocionantes que han vivido en primera persona los oyentes de Mediodía Cope. ¿Cuál ha sido el tuyo? ¿Con quién te has podido reencontrar, esta oyente, con su hija después de mucho tiempo en la Comunidad Valenciana? ¿O con qué lugar has podido visitar esa segunda residencia? Nos lo cuentas en el 637-230000. Nos situamos en Cataluña. Te contaba ese acuerdo, ese reparto que ya están negociando ahora mismo los partidos catalanes. Esquerra Republicana quiere quedarse la educación, también el control de la policía autonómica catalana. Puigdemont se reserva para su partido el control de la economía y la sanidad dentro de la estrategia para lucir también la salida de la crisis. El reparto que estamos conociendo hoy forma parte del acuerdo firmado para la formación de un nuevo gobierno que, como te decía al principio, acaban de anunciar hace unos minutos Esquerra Republicana y el partido del fugado Puigdemont, Junts per Cat.
Tenim acord per posar en marxa la nova Generalitat Republicana.
Pere Aragonès confirmaba hace unos minutos que tienen acuerdo para esa nueva Generalitat, dice, republicana, en la que él será el presidente. Habrá, por tanto, gobierno de coalición en contra de lo que Esquerra venía anunciando. La gran duda, ¿qué hay de la independencia en este nuevo pacto? Y, sobre todo, ¿cómo puede afectar a la estabilidad del gobierno de España un nuevo desafío separatista en un momento de evidente debilidad de Pedro Sánchez? Herrera en Cope se lo ha preguntado esta mañana al líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa.
¿Hasta qué punto tiene usted manos libres para ser un opositor contumaz contra el gobierno de una formación que a la par sostiene al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados.
Pues yo siento que tengo las manos completamente libres para hacer aquello a lo que me comprometí en la campaña, y me parece que el Gobierno de aquí no... un acuerdo. El que conocemos todavía poco no tiene por qué plantear ningún cambio de escenario en Madrid.
Pues es otro problema más para la estabilidad del Gobierno. Pedro Sánchez, sin embargo, sigue proyectando todo en el futuro, incluso a largo plazo. Esta semana impulsa su nuevo plan para España de aquí a 2050. Sí, 2050. Dentro de, pues, casi 30 años. Otra de las ideas de su equipo de asesores, que además ya está preparando una gran puesta en escena para lo que ellos denominan vuelta a la normalidad. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La agenda de Pedro Sánchez pasa por adueñarse del ritmo de inmunidad, anunciando incluso la vacunación masiva de menores de 50 años para el próximo mes, a lo que fía el inicio de la recuperación. El presidente del Gobierno ha decidido echar toda la carne en el asador de cara a dejar claro que tiene un largo camino por delante. Para ello, hasta le han diseñado la venta este mismo jueves en el Museo Reina Sofía del llamado Plan España 2050, y que en la práctica pretende ser un acto de autobombo de reformas por hacer. Solo habla Sánchez en clave de futuro, confiado en revertir la caída en picado de su imagen. La fatiga pandémica ha representado una preocupación del entorno presidencial, que incluso planea convertir la próxima fiesta nacional del 12 de octubre en un hito simbólico de la vuelta a la normalidad en las calles, para visualizar la idea del inicio de un tiempo nuevo.
Con las novedades de ese plan que afecta directamente a los autónomos, con esos 13 tramos para este colectivo que supone un nuevo sablazo. ¿Cómo están las cosas ahora mismo, jefa de Economía, Marta Ruiz?
Pues desde el Ministerio para la Seguridad Social nos dicen que siguen los contactos con los interlocutores sociales, pero de momento no hay fecha para un nuevo encuentro después de que se cancelara el previsto para hoy. El objetivo del Gobierno es aprobar este año subir las pensiones con el IPC, aumentar del 16 al 21% la penalización máxima de la jubilación anticipada y subir un 4% la pensión por cada año que se atrase la jubilación. Enrique Devesa, doctor en Economía y experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Se penaliza mucho a las jubilaciones anticipadas y se bonifica poco a las jubilaciones demoradas, con lo cual el resultado de la aplicación en ambos casos va a dar, como he dicho, un ahorro muy pequeño en el sistema.
El Ejecutivo quiere limitar la jubilación forzosa a partir de los 68 años. De momento, solo la revalorización de la pensión contaría con amplio consenso.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Final de liga de infarto y final de liga que finalmente, y es la novedad que nos deja esta mañana, se va a decidir el sábado y no el domingo.
Última jornada de liga, el sábado a las 6 de la tarde, donde hay en juego algo importante. Se decide el título entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. El Atlético va a jugar en Valladolid, el Real Madrid recibe al Villarreal. Al Atlético, ya saben, le vale ganar sin saber lo que haga el contrario. Y dos puestos del descenso entre Huesca, Elche y Valladolid. Ayer el Barcelona quedó descartado para el título después de perder contra el Celta. Están pendientes más del futuro del entrenador que de otra cosa. Ha contado Elena Condis en el boletín informativo de la Una que no hay consenso para la llegada de Xavi Hernández, que por cierto llega hoy a Barcelona para iniciar unas vacaciones. Y es noticia de hace tan solo unos minutos. El jueves operan a Ter Stegen, el portero, por un problema en el tendón rotuliano. Se pierde ese partido que queda de final de temporada. Salvados el Alavés y el Getafe. Esas son las noticias principales que deja la penúltima jornada de Liga. Además, el Barça femenino, campeón de la Champions, ganó 4-0 al Chelsea. Enhorabuena a las chicas del Barcelona. Eliminatorias finales para el ascenso a segunda, que se acaban de conocer. De estos cuatro partidos salen cuatro equipos de segunda división: Real Sociedad B, Algeciras, Badajoz, Amorebieta, Burgos Athletic de Bilbao B, UCAM Murcia, Ibiza. Y la noticia del fin de semana, la buena en el deporte español: Rafael Nadal ganó su décimo título de Roma al ganar a Novak Djokovic en la final.
Pues nada, el próximo sábado otra jornada histórica del tiempo de juego de la cadena COPE. Un día para no estar, para estar pegadito a la radio. Sigues en Mediodía COPE, información local y regional.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy faltan 93 días para conseguir la inmunidad de grupo. Es el titular diario que nos deja Pedro Sánchez sobre las vacunas. Mañana nos contará que faltan 92. El miércoles que faltan 91 y así sin descanso alguno. Los estrategas de Moncloa hace semanas que adaptan la agenda del presidente para que a diario Sánchez hable de las vacunas, una vez que el plan sí ha cogido velocidad. Esta mañana ha sido en un congreso iberoamericano en el que han participado empresas con intereses a los dos lados del Atlántico. Allí en este foro tan específico el presidente ha querido sumarse a la carrera abierta también por las comunidades autónomas para ver quién es el que vacuna en primer lugar a personas de menos edad.
Les anuncio que en el mes de junio será el comienzo de una vacunación masiva de las personas menores de 50 años.
Esta va a ser la tendencia de aquí hasta el final de verano. Habla de vacunas sin responder a las preguntas que todavía hoy siguen en el aire. Esta semana está previsto que Sanidad aclare qué va a hacer con los cerca de 2 millones de trabajadores esenciales menores de 60 años. Les pusieron la primera dosis de AstraZeneca y siguen en el limbo. La Agencia Europea del Medicamento ya ha dicho que esa segunda dosis es completamente segura, mientras aquí mantienen una espera sin presentar ni un solo informe técnico, ni tampoco médico. Por lo demás, hoy hemos estado en Ceuta. Primero nos han contado que 70, luego que 100, después que 120. Según la última actualización, cerca de 150 marroquíes han entrado esta noche de forma irregular en Ceuta por la localidad de Benzú. El mar estaba más o menos en calma y ahí se ha visto a familias enteras, incluso con niños, salvando el espigón que separa Ceuta con la frontera marroquí.
No deja de ser arriesgado, aunque la distancia sea poca, debido a que, vale, hoy había muy buenas condiciones climatológicas, sin viento, mar en calma y además buena temperatura, no así hace un par de semanas o tres, que sí que había verdadero peligro porque había una ola de hasta 5 y 6 metros.
Lo ha contado a COPE Isabel Brasero de Cruz Roja. No es la primera vez que tenemos una situación así en Benzú o en el Tarajal. Y aquí hay que recordar el papel que juega Marruecos, que ha vuelto a mirar hacia otro lado. ¿Por qué? Porque, entre otras cuestiones, quiere presionar a España y al conjunto de la Unión Europea por el asunto del Sáhara y demostrar su malestar después de que España haya acogido al líder del Frente Polisario para dar la asistencia sanitaria contra el coronavirus. Es Brahim Ghali, que lleva ya un mes en España, donde entró con nombre falso para ser ingresado. Así que lo doy en Ceuta, no va a ser lo último. A esta hora hay tres noticias más que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga. El acuerdo para reformar las pensiones sigue en el aire.
Gobierno y agentes sociales siguen negociando la reforma de las pensiones. Se busca que nuestro sistema de pensiones sea sostenible. El Ejecutivo propone que la jubilación forzosa tenga como límite a partir de los 68 años. Enrique Devesa es doctor en economía y experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Revalorizar las pensiones con el IPC supone que hay unos claros ganadores, que son los pensionistas actuales, y unos claros perdedores, que son no solo los futuros pensionistas cuando accedan a su pensión, sino también el sistema, porque va a suponer un déficit permanente.
Vacunas insuficientes para países sin recursos.
La plataforma COVAX, creada por la Organización Mundial de la Salud, no tiene dosis suficientes. Esta semana se van a entregar 65 millones de vacunas pese a que estaban previstas 170 millones. UNICEF sigue llamando a las primeras potencias del mundo a seguir donando vacunas sobrantes para su reparto.
Intento de agresión a una doctora en un centro de salud de Talavera de la Reina, en Toledo.
Tras el fallecimiento de un paciente, medio centenar de familiares se presentaron en el centro de salud, donde la acusaron de inacción ante su muerte y advirtieron que volverían a por ella. Hoy el centro de salud está custodiado por la policía, mientras que desde el sindicato de médicos exigen medidas. Susana Arenas es la vicepresidenta primera del Colegio de Médicos de Toledo.
Se presentaron en el centro de salud y en tono amenazando, dando voces, buscando a una médico en concreto, recibiendo amenazas de muerte contra ella, pues se desató allí el pánico en el centro de salud. Al final no consiguieron dar con ella, porque ya se ocultaría. Al final se tuvieron que ir porque al final vino la policía y amenazaron con volver otro día.
Esquerra Republicana y Junts, el partido de Puigdemont, presentan el acuerdo al que han llegado para la formación de un gobierno en Cataluña. Un acuerdo que, por cierto, se ha fraguado en prisión entre Per Aragonés y el negociador de Puigdemont, que es Jordi Sánchez. Lo principal hasta ahora está en el reparto de poder y de carteras en un gobierno que finalmente sí va a ser de coalición. ¿Qué están explicando Barcelona, Sergi Tor?
Buenas tardes.
Pero también muchas democracias.
Sonido en directo de la comparecencia conjunta en los jardines del Palau Robert de Barcelona del futuro presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés y Jordi Sánchez. La clave del acuerdo, pues Esquerra asume la voluntad de Junts y acepta la confrontación política con el Estado en la estrategia independentista. Pere Aragonés ya habla de nueva etapa, eso sí, con el mismo objetivo de la última década, la independencia de Cataluña.
Etapa amb un acord per construir un govern independentista compromès amb polítiques de progrés que respongui en aquesta històrica majoria a favor de la independència de Catalunya.
El futuro gobierno tendrá 14 consejerías, una más estará gestionada al 50% de ambos partidos. Esquerra se queda presidencia, interior y empresa, Junts economía, salud y justicia. Hay un cambio total de carteras y los fondos europeos se gestionarán conjuntamente.
Sobre este pacto, el líder del PSC, Salvador Illa, ya augura que será un nuevo fracaso. Hasta 8 veces ha repetido hoy la expresión en Herrera en COPE.
3 meses han tardado dos partidos que llevan 5 años gobernando juntos, que han fracasado pasada legislatura, como reconoció el propio señor Torra, y lo que intentan ahora es una prórroga agónica de un fracaso, de un horizonte nada esperanzador.
Por lo demás, Salvador Illa, que antes de marcharse a Cataluña como candidato del PSC, fue ministro de Sanidad durante casi toda la pandemia, ha valorado esta mañana en COPE la situación sanitaria. Cree que es pronto para pensar en retirar las mascarillas al aire libre, como pide precisamente Cataluña.
Yo creo que hay que ser realmente prudentes. Es una decisión que tiene que adoptarse, a mi juicio, en el seno de la interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por tanto, coordinadamente entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno de España, ¿no? Creo que no hay que correr.
Aunque haya sido con mascarilla, la verdad es que hemos vivido un fin de semana que se ha parecido en gran parte a lo que conocíamos. Hemos visto, por ejemplo, mucho más tráfico en las carreteras, hasta un 50% en las salidas de Madrid. Y eso en los pueblos se ha notado especialmente.
Intenso y agradecido, porque aunque el tiempo no nos acompaña mucho, la gente se ha acercado. La gente se ha acercado a sus viviendas, a su segunda residencia, y a disfrutar otra vez de los pueblos y a disfrutar de salir un poco y poder disfrutar de la naturaleza.
Benjamín Cerezo, que es el alcalde de Riaza, en Segovia. Es un escenario habitual de excursiones, de comidas los domingos. Y, por supuesto, se ha notado también mucha más afluencia en las zonas de costa. Tony tiene un restaurante a pie de playa en La Malvarrosa, en Valencia.
Se ha notado tanto en el restaurante, un poco como en el ambiente y sobre todo aquí en la zona de la playa. Estamos empezando a ver, sobre todo este fin de semana, caras conocidas de clientes que no podían salir de su comunidad ni de entrar en la nuestra. Y así nos lo transmiten, que tenían muy bien de ganas.
Esto es la normalidad. Luego no han faltado tampoco los botellones, las fiestas ilegales, como los que llevaron a desalojar a más de 9.000 personas en la Barceloneta, en la playa de la Barceloneta, en Barcelona. ¿Cuál ha sido tu reencuentro de este fin de semana? ¿Quién has podido ver después de mucho tiempo? ¿Con qué lugar te has reencontrado? Son preguntas que hemos lanzado hoy en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Somos 7 amigas, llevábamos 14 meses sin vernos, con lo cual estuvimos 7 horas en una terraza el sábado. Se nos juntó el aperitivo con la comida, el café y las copas.
Yo soy chofer, estaba viendo a mi familia y con el trailer donde he estado yendo, pues he ido viendo a todo el mundo con mis papeles.
horas en una terraza, alguna tuvo dificultad para levantarse después. Bueno, desde que acabó el estado de alarma, hace algo más de una semana, la incidencia ha seguido bajando. Y también lo ha hecho la cifra de hospitalizados. Son casi 1.500 ingresados menos, aunque sigue habiendo más de 7.000 en los hospitales de toda España. Casi 2.000 de ellos están todavía en las UCI. Estamos analizando la situación en el informe COPE, que apunta a complicaciones todavía en las UCI de 4 comunidades autónomas. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, de hecho, ahora mismo el 19% de las unidades de cuidados intensivos que hay en España están ocupadas por pacientes de COVID. Es la media nacional porque el porcentaje se dispara hasta superar el 30% en 4 comunidades: Madrid, Cataluña, País Vasco y La Rioja. Por el contrario, en Galicia, Comunidad Valenciana, la ocupación está en el 3%. ¿Y qué tienen en común todos sus pacientes? Pues que cada vez son más jóvenes a consecuencia de que las personas mayores ya están vacunadas contra el coronavirus. Nos lo ha contado a COPE la doctora Carmen de la Fuente, que es presidenta de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva.
Ha habido muchos casos en los que cuando el paciente empieza a encontrarse mal ya está en una situación avanzada. Sí que estamos viendo que los pacientes jóvenes están ingresando más rápidamente en las unidades de cuidado intensivo, que vienen con un grado de, quizá porque su capacidad de resistencia a lo que la disnea pues es mayor, ¿no? También es cierto que los pacientes están durando menos tiempo en ventilación mecánica, ¿no? Porque también esa mejoría.
La edad media se calcula ha bajado en unos 3 años. Cada paciente que ingresa en una cama de UCI pasa entre 14 y 21 días en ella. La supervivencia es del 70% y hay una tónica que se repite. Hombre y obeso tiene más posibilidades de ser el paciente tipo.
Situación delicada, pero nos quedamos con que sigue mejorando poco a poco. Lo mismo estamos viendo también en otros puntos de Europa. Italia registra menos de 100 muertes por primera vez desde octubre. Y en Alemania, donde todo estaba prácticamente cerrado desde el mes de noviembre, ya preparan la vuelta de sus terrazas. Y, por cierto, viven con alegría la reapertura de sus guarderías. En una de esas guarderías en Berlín está Rosalía Sánchez.
5 días consecutivos de incidencia por debajo de 100, comienzan a caer las restricciones en Alemania y las primeras en notarlo en Berlín son las guarderías, que hasta ahora mantenían solo servicios mínimos para hijos de padres con trabajos esenciales para el funcionamiento del Estado. Los protagonistas de la noticia, con su todavía corto vocabulario, declaran que se sienten encantados. Y más encantados, si cabe, sus padres, que llevaban con ellos en casa desde noviembre. Me parece súper que puedan volver a quedarse en el colegio, en la guardería, retomar sus contactos sociales. De verdad, súper. Poder retomar en casa una nueva lo que sea, me parece estupendo. La jornada ha comenzado aprendiendo lo que son los test rápido, algo que no gustaba demasiado a los pequeños, pero han pasado la prueba con nota alta. El retorno a la rutina ha sido perfecto. Los niños se han integrado en sus grupos sin dificultad, en la actividad, como si todo esto no hubiera pasado, mucho mejor de lo que yo esperaba. Sin embargo, este largo paréntesis deja consecuencias. Se registra ya un 27% más de consultas psicológicas infantiles. La violencia doméstica, de la que son las principales víctimas, ha aumentado un 7%. Y los más mayores, los alumnos de final de ciclo, debido al vacío formativo y al estigma de su promoción, perderán en el futuro, según ha calculado el prestigioso Instituto IFO, una media de 3.000 euros al año en su vida laboral.
De las escuelas alemanas al bachillerato español, Nazaret no puede ocultar sus nervios a estas alturas de curso. Está en la recta final de segundo de bachillerato y se va a enfrentar a la EBAU, a la selectividad, a partir del 1 de junio.
Pues a ver, no, entre nosotros la semipresencialidad pues ha sido bastante peor, porque bueno, aunque estábamos desde casa, pues eso, al final no podíamos ver tanto a los compañeros de siempre y eso, pero una vez hemos venido a clase todos, pues la verdad que se ha notado bastante en que hemos subido notas y demás.
Ir a clase les ha servido para mejorar y rendir más, lo tienen claro. El 1 de junio, los estudiantes murcianos serán los primeros, después irán pasando por esta prueba de acceso a la universidad los alumnos de toda España, hasta que el 17 de junio comiencen las últimas pruebas, que van a ser las de Andalucía. Todo esto mientras sigue en discusión cómo va a ser el curso que viene. En principio, los alumnos van a seguir llevando mascarilla a partir de los 6 años, como ahora. Se van a mantener los grupos burbuja entre los 3 y los 12 años. Y habrá también distancia de seguridad entre estudiantes, aunque se va a reducir de 1,5 metros a 1,2. Es decir, que el curso que viene no será muy diferente, o no sería muy diferente de lo que ha sido este año. Manuel Castrillón es director de secundaria y bachillerato del colegio Nuestra Señora del Pilar, Marianistas de Valladolid.
Nadie se baja la mascarilla, hemos estado todo el rato, los chicos han aguantado fenomenal. Y luego, ventilación, muchísima ventilación. En septiembre fue muy fácil, ahora es muy fácil, pero Valladolid es una ciudad muy fría. Luego distancias de seguridad, respetadas lo máximo posible y menos participación de los alumnos para que hablen menos, para que no salen a la pizarra, una serie de cosas que se pierden, pero claro, creo que la ganancia es mucho mayor el haber estado en clase.
Esta noche Ángel Expósito va a entrar en un colegio de Valladolid para hablar de medidas sanitarias, pero sobre todo para hacer una radiografía de nuestro sistema educativo. Hay datos preocupantes. La última entrega del informe PISA sitúa a los alumnos españoles por debajo de la media de la OCDE en ciencias y matemáticas. Y esto hay que añadir la diferencia que existe entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país. A las 9, esta noche, el tema del día en la linterna. Entre las decisiones económicas que se tomaron el año pasado, debido a la pandemia, destacaron las moratorias de pagos. Las familias más vulnerables pueden aplazar la devolución de sus créditos o de las hipotecas. Hoy en COPE estamos analizando hasta qué punto estas moratorias han funcionado. En el 25% de los casos no ha sido suficiente. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. La reactivación de algunos sectores con el fin del estado de alarma puede no ser suficiente para muchas pymes y autónomos. Lo está avisando el Banco de España. Las necesidades de liquidez de las empresas más afectadas todavía pueden ser elevadas en este año. Un 30% de los ICO de los autónomos está en vigilancia especial. Ante esta situación se ha ampliado el plazo de devolución y se pueden pedir quitas o reestructuración de deuda. Delfín Gómez, con una academia hípica, cree que no va a tener problemas en devolver el ICO que pidió.
En abril del año pasado tuve que pedir un crédito ICO que nos concedieron y espero que gracias a la actividad que estamos recuperando poco a poco podamos devolver el préstamo sin problemas.
En créditos al consumo e hipotecas se está vigilando especialmente el 20%, pero ya hay una morosidad más elevada que en los ICO, está rozando el 10%.
Y hay un auténtico boom ahora mismo de ofertas para cambiar de vida en pueblos de toda España. ¿Te lo estás planteando? Atento a lo que te cuenta Rubén Prieto.
Llaves en mano a cambio de ganar en número de habitantes. Lo han probado en Jasa, un pueblo de Huesca de tan solo 96 habitantes. Fue el destino ideal para Giorgio y María. Llevan un mes haciéndose cargo del bar del municipio a cambio de una vivienda gratuita.
El bar se quedó cerrado desde septiembre, creo, octubre del 2020... Entonces tenían como muchas ganas que alguien volviera a abrir el bar.
No es el único ejemplo. Esta iniciativa también se ha venido haciendo en la localidad de Portels, en Castellón. Nos lo cuenta Erika, que se mudó con toda su familia.
Lo que hacía falta eran niños pequeños y nosotros en ese momento teníamos dos niñas. Entonces, el único requisito era ese.
Ventajas de la vida rural, una mayor calidad de vida y respirar un aire mucho más puro que en las ciudades. Pero también hay una cara B, menos oportunidades profesionales y faltan servicios.
Faltan servicios en el medio rural, donde hay 3.400 pueblos en España que están en riesgo de desaparecer. Sigues en Mediodía COPE, información más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba
en la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90 euros al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP 4124.
El Corte Inglés celebra la Semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la Semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.